Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 28 de septiembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es desarrollo de las fuerzas productivas y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Gerardo González Chávez.
Muchas gracias, Gerardo. Buenos días.
Mucho gusto. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente, bueno, el que tengo yo aquí anotado, Innovación Tecnológica, Las Crisis y el Futuro del Trabajo, 2020, es de 2022.
Sí, es el último, el otro está en proceso de publicación.
Eso es. Muy bien. Pues del 3 al 5 de octubre del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 18º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología y anualmente es coordinado por nuestro compañero y mejor amigo, el doctor Gerardo González Chávez, analista en temas laborales e invitado frecuente de Momento Económico.
Muchas gracias.
En esta ocasión, el seminario tiene como tema central desarrollo de las fuerzas productivas, inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Este esfuerzo académico lleva ya realizándose 18 años de manera ininterrumpida, tomando el pulso de una de las actividades más importantes que tenemos los seres humanos y la sociedad en su conjunto. Para entrar en materia, le pido a nuestro invitado comparta con nosotros el objetivo del seminario, cómo está estructurado y cuáles son sus grandes temas.
Muchas gracias, Irma. Quiero agradecer buena parte de los seminarios que hoy adquiere su mayoría de edad. Este sí. Seminario es el 18º. Es un gusto que nos hayas invitado en esta nueva ocasión, aunque siempre recibimos
siempre
el apoyo
ocupados.
Y bueno, en esta ocasión precisamente estamos en una situación de cambio fundamental. Nosotros durante 14 años estuvimos analizando los aspectos de un modelo que duró en el sistema económico más de 36 años, ¿no? Que es el neoliberalismo, que nosotros consideramos que a partir del 2018, con la llegada del nuevo gobierno y de lo que ahora se llama como cuarta transformación, permitió transformaciones muy importantes en relación a los temas fundamentales que hemos estado analizando, que como bien dices en el temario, se encuentra el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero tal vez para los que nos escuchan esto suene como muy abstracto, pero ¿cierto? Si uno piensa que el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con la innovación y el desarrollo tecnológico, con la división del trabajo, por ejemplo ahora con lo de la pandemia, que tiene que ver también con la existencia o no de los recursos naturales, esto que se ha discutido con las nuevas tecnologías, por ejemplo el litio, qué importancia tiene, o el petróleo, qué tanta importancia sigue teniendo en la economía, o la dependencia o independencia que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con los energéticos, etcétera, y también con el desarrollo tecnológico, que como vemos también hay fue una de las cuestiones críticas en la pandemia, en donde la necesidad del cambio de la política de desarrollo tecnológico implicó darle una mayor fuerza a lo que conocemos como el CONACYT, ¿no?
Sí.
Que es un instrumento importante del desarrollo tecnológico. Entonces ahí tiene que ver también con la calificación de la fuerza de trabajo y tiene que ver con la infraestructura que se establece a partir de esas nuevas tecnologías. Entonces ahora ya, por ejemplo, el teléfono nos permite hacer múltiples actividades en la forma virtual, aunque se requiere necesariamente de en dónde se aloja esa información, quién la maneja, quién la controla, etcétera. Entonces, en esta idea es que ahora en el 18º seminario estamos analizando precisamente qué pasa con el desarrollo. En la primera mesa de trabajo estamos pensando qué cambios ha habido en el desarrollo tecnológico vinculado a la fuerza de trabajo. Recordemos que quien genera el valor en nuestra sociedad es la fuerza de trabajo, y se incorporan la innovación y el desarrollo tecnológico como un elemento fundamental de la tecnología. Sin embargo, hay un choque entre los trabajadores y las tecnologías, porque no es el problema de que exista o no la tecnología, al contrario, el desarrollo tecnológico lo que permite es a la sociedad cubrir sus necesidades de manera más fácil. El problema es cuando se le da otra utilidad a esas empresas, ¿no? a esas innovaciones, en donde, por ejemplo, en estas cuestiones ahora de distribución de los productos, se ven enfrentados los trabajadores a jornadas de trabajo muy largas, ¿no? El caso de los taxistas, el caso de los distribuidores de alimentos o distribuidores de productos, en donde están laborando de manera activa hasta el momento en que entregan al pasajero, entregan el alimento, los productos, y a partir de ahí hasta que encuentran el nuevo cliente están desempleados. O sea, se maneja el problema del desempleo, que ya lo habíamos señalado durante todos estos tiempos, cómo el desempleo tiene un papel fundamental para abaratar los costos laborales. Y en estas condiciones, las nuevas tecnologías, al contrario de beneficiar a los trabajadores que desarrollan estas funciones, pues los perjudica. Entonces, ahí es donde analizamos el primer día del seminario, que es el próximo 3 de octubre, el martes 3 de octubre, analizamos esos temas para ver esa importancia, también ver los factores críticos del empleo profesional, es decir, la necesidad de calificación de la fuerza de trabajo, y uno de los sectores, por ejemplo, más vinculados al proceso de innovación y desarrollo tecnológico es la industria automotriz. Entonces, ahí también vamos a ver una ponencia sobre la movilidad en México en el contexto de estas nuevas tecnologías. El día 4, que es el próximo miércoles, es la robótica, la inteligencia artificial y la migración mundial. ¿Qué efectos? Y para esto tenemos invitados de la Universidad de Salamanca y tenemos invitados a nuestra compañera del Instituto, Ana María Aragonés, junto con Huberto, que nos van a hablar precisamente de esos cambios, ¿no? De lo que se llama la agricultura 4.0, el mercado de trabajo y la migración. Y también los compañeros de Salamanca van a hablar de la globalización y las plataformas hacia la telemigración, que es otro elemento fundamental que está transformándose. Hablamos ahorita mucho de migración, sobre todo por esta situación coyuntural que va la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Pero el otro cambio que no estamos viendo es que la agricultura, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, se están realizando transformaciones importantísimas con la inteligencia artificial. Y por ejemplo, ya en Francia ya utilizan los robots inteligentes para la pizca de la uva. Y esto ha dejado de fuera a buena parte de la migración española, que a raíz de la pandemia y a raíz de la crisis económica tendieron a reiniciar la migración hacia estos países que requieren en ciertos momentos una intensificación de la fuerza de trabajo. Entonces, en este tema 2, en esta mesa 2, vamos a analizar esos aspectos.
Qué interesante.
De las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y por último, el jueves 5 de octubre, vamos a analizar la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y los salarios en México, en donde van a participar nuestro compañero César Armando Salazar del Instituto, que van a analizar precisamente la precarización tecnológica del empleo y en México, ¿no? Hay el compañero Andrés Peñalosa Méndez, que él ha participado en varios seminarios desde aquel momento en que lo nombraron en el 2018, lo nombraron presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Desde entonces ha estado participando porque él no ha dejado el tema y ahora nos va a hablar sobre esta relación de los salarios reales y no artificiales, que es un poco lo que incorpora qué sucede con los nuevos trabajadores, las nuevas fuentes de trabajo y qué sucede con aquellas que desaparecen del mercado y que cambian su perfil hacia otro tipo de actividades. Y bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen. Me fui hasta el final con una ponencia que es inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Voy a tratar de rescatar lo que se haya visto en todo el seminario,
de todo el evento,
y bueno, dar nuestras propias opiniones del tema que hemos estado trabajando.
Pues son temas de verdad muy nuevos, muy importantes, muy, muy importantes para el tiempo que vive, no solamente el mundo, México.
México.
Sí, exactamente. Bueno, ¿cuál es la situación del trabajador contemporáneo frente a los cambios tecnológicos? Digamos, rápidamente. Si nos puedes decir esto,
¿sí? Pues mira, ahí es lo que vamos a profundizar ahí, pero está como una situación un tanto, digamos, no inmediata, ¿no? O para algunos países puede ser la incorporación de la innovación y el desarrollo, es decir, de la inteligencia artificial, y ya, o sea, ya se está dando. Por ejemplo, en el caso del transporte de personas de la empresa Uber, ajá, desde el 2018 Bueno, ellos, digamos, en la fase que va del 2014 al 2018, ellos intensificaron el número de trabajadores, aunque ellos no los llaman trabajadores, ellos los llaman socios. Aumentaron los socios de allí del 2014 al 2016, algo así como 4 millones de trabajadores a nivel mundial. Yo me imagino que ahorita deben de ser más de 5 millones, hay que ver los datos, ¿no?
Sí.
Y a través de la plataforma ellos se desligan completamente de las responsabilidades de seguridad social, incluso de los propios pagos del seguro del automóvil, del pago en servicio, de gasolina, etcétera.
Por eso son socios y no trabajadores.
Claro. Incluso no pagan impuestos, porque quien paga el impuesto, pues somos al final de cuentas los consumidores. Ahora, los que vayan por ahí ahorita en el transporte, cuando terminen su viaje vean el desglose y dice tanto de del costo y luego le ponen el IVA y ahí está el impuesto que también lo paga el consumidor. Pero las ganancias que llegan hasta el 35-40% de la plataforma, a esas no se les carga ningún impuesto. Y van directamente a San Francisco vía un flujo irregular o poco detectable de los recursos hacia Estados Unidos. Uh-huh. Ese es el caso de Uber, pero así encontramos en Didi, encontramos una serie de empresas que aplicando estas plataformas, uh-huh, han obtenido grandes beneficios. Y empresas como Google o Amazon, Mercado Libre, etcétera, tienen tal cantidad de beneficios que ya se colocan como las empresas más importantes a nivel mundial en términos de empleo y en términos de ingreso. Por ejemplo, el caso de Walmart, ¿no?, que ha sido desplazada por Amazon, que ha sido desplazada por estas empresas tecnológicas. Entonces hay un cambio también ahí en la redistribución de la riqueza a nivel mundial, y en donde estas empresas nuevas con las nuevas tecnologías han ido desplazando a otras que, por ejemplo, no sé, piensa uno en Liverpool, que en la época de la pandemia quedó casi en ceros, ¿no?, pero que se desarrolló todo un mercado de venta con los jóvenes, con el uso de los celulares, en donde ya no asisten a las tiendas, ¿no?, sino ya desde la plataforma, y ya ve uno las colas más grandes en donde se recoge la mercancía pedida.
Ciertamente.
Que la gente que
está dentro de la
está dentro, o ya no entran tantas como, uh-huh, como antes ya, uh-huh, es otro la visión, etcétera, y entonces hay una serie de cambios también en la base de la estructura productiva o financiera. Hay por ejemplo en el caso de los bancos, a mí me sorprendió ahora que quise pagar un curso que vamos a participar. Entonces fui a la tienda y resulta que ya no hay banco en la tienda, ya solo son unos cajeros automáticos sin que nadie te dé orientación de cómo hacer una transferencia. Uh-huh. Dije, bueno, hay otro banco acá por Universidad y Copilco, y resulta que tampoco, y pusieron también unos cajeros. Entonces ya no hay, incluso ya no hay ni personal. Anteriormente había alguien que te decía, pues haz esto así, y una vez que aprendías, pues ya dejaban de ser necesarios. Pues ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces hay esa despido, por ejemplo, de cuántos miles de trabajadores. Ahí en la tienda me decían que eran 6 o 7 trabajadores, pues ya no hay ninguno. Cuando menos de esos. Siguen, yo creo, todavía toda esta lógica de la distribución del dinero y de la protección, etcétera. Pero al rato ni siquiera eso va a ser necesario, porque todo se va a hacer vía o ya muchos jóvenes lo hacen vía el celular. Yo mismo ya hago algunas transacciones en el celular.
Así, etc. Es pura aplicación.
Ya es pura aplicación. Entonces ahí, por ejemplo, hay un desplazamiento silencioso, no lo observamos de manera definitiva. Pero también en el caso, decíamos, de Uber, ya está el automóvil autónomo. Y ya en Estados Unidos en el 2018 se echó a andar por parte de Uber. Desgraciadamente tuvo un accidente este automóvil, mató a una persona y se detuvo un poco
el proceso
de utilización. Pero ¿qué implica eso? Implicaría que una vez que tienes el automóvil autónomo, pues ya los 5 millones de empleos que decíamos habían, se habían generado, bueno, van a quedar sin trabajo. Entonces, ya no van a ser necesarios ni siquiera ni los socios, ¿no? Porque ya puedes hacer una negociación directa con las automotrices y establecer el negocio del traslado. Claro que a partir de esto surgen otros sectores, ¿no? Ajá. Por ejemplo, vas a necesitar más ingenieros en computación, vas a necesitar más personal que atienda a los automóviles autónomos, a los robots, que les dé mantenimiento, que les dé...
Gente con una educación superior.
Claro, ajá, una fuerza de trabajo cada vez más
capacitada.
Más capacitada.
Sí.
Pero el caso, por ejemplo, de los choferes, están altamente calificados, los que actualmente, los socios, y no ganan ni siquiera el salario mínimo.
Es cierto.
Entonces, y no tienen prestaciones, ha habido varios movimientos en América Latina de este tipo de trabajadores que exigen eso, protección, que exigen seguridad social, etcétera. Pero ha sido muy difícil porque pues es una cosa, dice, están en la nube, ¿no? Uno levanta la vista y no encuentra ninguna persona ahí, ¿no? Quizá, ¿qué será eso de la nube? Entonces hay esos factores que se esperan, se vayan intensificando, ¿no?
Entonces el mercado laboral definitivamente no se ha beneficiado.
No.
Es decir, esta es la cosa, ¿no?
Sí, sí, porque además alguna de las cuestiones que hemos analizado durante 18 años es que nuestro sistema, el capitalismo, necesita de una fuerza de trabajo disponible, permanentemente disponible, para poder contratar 1 millón de taxistas, 2 millones, 3 millones, es decir, que estén disponibles. Porque si falta la fuerza de trabajo, pues no puedes echar a andar los medios de producción. Entonces requieres de un ejército, que Marx decía, un ejército industrial de reserva. Ahora podemos hablar de un desempleo abierto muy importante. Que vamos a ver qué ha sucedido en México en los últimos años, ¿no? Que se ha cambiado la visión de esa utilización solo de la tecnología, y se ha ido más hacia la gente, hacia la contratación de los jóvenes construyendo el futuro, de sembrando vida, ¿no? Que son actividades intensivas en trabajo. Es decir, que requieren de fuerza de trabajo para realizar sus actividades. Entonces, ahí también hay una posibilidad de qué manera puedes usar la tecnología, ¿no? Como es el caso, pues, del Tren Maya, ¿no? Donde se está utilizando la robótica, etcétera. Pero se están generando empleos que están desbordando la parte, digamos, de tecnológica, porque ya la construcción cada vez es más tecnificada, etcétera. Pero hay otra serie de actividades que, en conjunto, generan un gran cantidad de empleos que han llevado a que en el último año sea el desempleo más bajo de los últimos 20 años, ¿no? Desde el 2000 no se han registrado esos niveles de desempleo hacia la baja, ¿no?
Entonces se está ampliando la base trabajadora.
Sí, siempre se amplía, aunque no en la misma velocidad en que se amplía el desempleo, por ejemplo. Y entonces es una de las cuestiones.
Pues
estás hablando ahorita ya de que todavía estamos activos, ¿verdad? Más de 58 millones de la población económicamente activa.
Uh-huh.
Y de esos, pues si hablas de hace 10 años, pues eran 40 millones, etcétera. Entonces ha ido evolucionando la cantidad de la población económicamente activa. También ha aumentado la población económicamente no activa, que es la de los jubilados. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de los jubilados, que ya llegan a cerca de 12 millones de beneficiados con el programa este de adultos mayores, está cubriendo una de las partes de aquellas de la época neoliberal en donde se contrataba el trabajo sin ninguna prestación. Entonces llegabas al momento de la jubilación y no tenías nada.
Uh-huh.
O tenías el ahorro, ¿no? Que se genera a partir de las reformas del 95,
claro,
del 85, del 95. Entonces esa perspectiva también está cambiando y pues ya 12 millones de personas adultas mayores que ya recibimos esta prestación, que es un impuesto que han ellos pagado durante más de 30, 40 años y que ahora se ven beneficiados con estos.
Pues estamos precisamente en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, y en este momento estamos con nuestro invitado, el doctor Gerardo González Chávez, conversando sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Espero que ya quede perfectamente claro de qué hablamos con el desarrollo de las fuerzas productivas. Ha sido muy, muy aleccionador lo que acabas de decir. Sin embargo, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues, ¿actualmente puede hablarse en México de una mayor cantidad de mejores empleos, mejores condiciones de trabajo y mejores salarios?
Bueno, tendríamos que verlo desde dos perspectivas, ¿no?
Ah, sí.
Una perspectiva que cambió a partir del 2018, que es atender a la población más pobre.
Bueno.
Y bueno, buena parte de la población más pobre es aquellos 60% de los trabajadores que están en la informalidad. Entonces, en esta situación, el rescate, por ejemplo, o más bien el establecer ciertos derechos a los trabajadores perdidos durante el neoliberalismo, como fue el caso de lo que tendrían que darle al trabajador que se jubila,
sí,
¿no? Y que muchas veces, pues, los registraban con salario mínimo. Y si nos acordamos, en el 2018 el salario mínimo era de 88 pesos, uh-huh, actualmente estamos hablando de 207 pesos. Es decir, se ha incrementado en términos nominales más de 107%.
Sí, sí.
¿No? Y en el caso del salario real, se ha recuperado cerca del 90%. ¿Qué implica esto? Pues que en el 2018 ganabas como 3.200 pesos, y actualmente estás ganando 6,300 más o menos. Entonces, cuando tú ubicas en, si puede nuestro público, entren ahí alguna de las páginas donde ofrecen empleo, por ejemplo en Liverpool o Walmart, etcétera, resulta que el salario que están pagando, que están ofreciendo, más prestaciones, dicen, es de 4,800, ¿no? Y para algunas actividades de mayor calificación, como cajero, etcétera, 6,200. Es decir, no ha evolucionado esas ofertas de trabajo al nivel que ha alcanzado el salario mínimo general. Claro que sí es complicado, sobre todo para las microempresas, ¿no? Que duplicar prácticamente el salario nominal, pues es muy complicado porque están dependiendo de una serie de factores de la gran empresa.
Que es otra condición.
Es otra cosa. Entonces sí hay esos elementos que nos permiten vislumbrar las dos perspectivas, uh-huh. Lo que es la contratación privada y lo que se ha desarrollado a partir de la del Estado, que da salarios, por ejemplo, decíamos en la construcción del aeropuerto, uh-huh. ¿No? Donde hay buenos salarios, prestaciones, protección, ¿no? Que todo eso cuesta, ¿no? O en el caso del Tren Maya, ¿no? Que implica la vinculación de muchas otras empresas que a su vez generan demanda efectiva, como diría Keynes, ¿no? Uh-huh. Y que te permite ampliar el consumo.
Sí.
Y, por ejemplo, si ustedes piensan en la pandemia, pues empresas como Walmart y Soriana o Chedraui no se vieron afectadas. ¿Por qué? Pues porque estaban esos apoyos a la población,
sí.
Que como nos informa el gobierno frecuentemente, los apoyos, los programas de apoyos sociales abarcan a cerca de 30 millones de familias, de 35 millones, incluyendo los 5 millones que no se ven beneficiadas directamente, de manera indirecta se ven beneficiados porque hay mayor demanda, por ejemplo, los que venden comida, uh-huh. Ya tienen más clientes, los que venden ropa, etcétera. Uh-huh. Entonces eso lo que ha permitido que México no esté en crisis tan profundas como en otros países, y sobre todo porque no se endeudó el gobierno mexicano cuando así lo pedía el Fondo Monetario o cuando así lo pedían grupos empresariales que decían que había que rescatar a las empresas, que había que uh-huh. Exentarlas de impuestos, etcétera, sí. y se negaron. Y bueno, la situación financiera está muy muy fuerte, el peso se está uh-huh. Revalorando, ¿no? Cuando uh-huh. en cada sexenio eran devaluaciones terribles, tremendas, ¿no? Uh-huh. Que pues metían a la economía en un endeudamiento cada vez más fuerte. No quiere decir que esto que ya nos hayamos olvidado de la deuda, es que hay deudas que se contrataron por...
Se arrastran.
Por varias décadas. Tenemos el caso del Fobaproa.
Sí.
Que es una deuda que viene desde 1994-95 y se va a terminar hasta el año 2070, una cosa así, pagando intereses anuales de cerca de 40-50 mil millones de pesos. Que si eso los ubicáramos en los programas sociales, en los programas productivos, en los programas de generación de vacunas, etcétera, sería de enorme beneficio para la sociedad. Pero aquí los que se ven beneficiados son aquellos que se beneficiaron con la privatización de los bancos o la privatización de las empresas.
Efectivamente.
Entonces sí hay esas dos visiones. Y creo que esta visión de mayor participación del Estado en favor de los que menos tienen se debe mantener en el siguiente sexenio.
Debe mantenerse, así es. Bien, tenemos algunas llamadas y voy a leerte. Miguel Martínez te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, Central Bank Digital Currency dice que el dinero que se deposite ya no será guardado para siempre, que tendrá una caducidad. ¿Es cierto esto? Bueno, yo realmente no lo sé.
Pues no, el problema es más bien especulación monetaria. ¿Cuál es la función del dinero? La función del dinero es facilitar los intercambios, ¿sí? A nosotros, a los capitalistas es otra cosa, ¿no? Pero el dinero tiene la función de con mis 500 pesos ir a comprar unos tenis, ahí está el trabajo concreto, ahí está lo que a mí me interesa, porque me va a cubrir una necesidad. Uh-huh. Pero ¿para qué quiero el dinero en el colchón, o para qué quiero dólares, etcétera? Esos son signos monetarios, y tiene una variabilidad impresionante, incluyendo el propio, o sea, algunos deciden en atesorar su dinero en, digamos, en centenarios, ¿no? O en oro, o en plata, ¿no? Pero pues es tesoro, o sea, es una riqueza que tienes ahí acumulada, que en algún momento vas a decidir comprarte una casa roja en Las Lomas, ¿no? O un automóvil de colección en Campeche, etcétera. Uh-huh. Pero el valor se traslada a esa casa roja y ese automóvil. Uh-huh. Ese es el valor de uso, ese es el valor que se tiene. Uh-huh. Si lo utilizas, bueno, ya estás consumiéndolo. Uh-huh. Si no, tienes ahí el dinero acumulado. Entonces, ¿para qué guardas dinero? Y peor si nos creímos aquello, lo que nos decía Loret y Chumel, ¿no? Que había que comprar dólares porque se iba a devaluar, iba a pasar de los 20 pesos a los 25. Como ahora está por los 17, pues ya perdiste tu valor, y habría que reclamarles a estos analistas, a estos periodistas que nos hayan engañado, ¿no? Y que ahora ya haya perdido cuando menos 30-40% del valor de mis 100 millones de, uh-huh, de dólares que tenía, pues ahora solo tengo 70. ¿Y dónde se quedaron los otros 30? Pasaron de manos por esta situación especulativa.
Así, ¿no? Es.
O ahora, como para guardar la riqueza, lo que nos acaban de decir de este, no sé si diputado o senador de Estados Unidos, que le encontraron barras de oro, ¿no? ¿No? Uno que está por la guerra, etcétera, y le encuentran esas barras de oro acumuladas. Claro que ahí, en relación a los dólares, ¿no? Es mejor tener el dinero universal, uh-huh, que sigue siendo el oro.
El oro.
Y que China lo entiende muy bien, y por eso China está comprando grandes cantidades de metal para fortalecer, ¿qué? El signo
su
monetario.
Reserva, sí.
Para mantener su signo monetario.
Sí.
Entonces, o estas especulaciones que tienen que ver con el Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda virtual, uh-huh, que ¿quién lo garantiza, no? Acá el problema de garantizar la fortaleza de la moneda es del Estado, es del Banco de México, uh-huh, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que se dan las devaluaciones y demás, bueno, pues están tratando de evitar esto, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, cuidado con los signos monetarios.
Hablar de caducidad es para el que lo guarda, para el ahorrador.
Claro.
Están hablando de que van a, bueno, aquí, sí, a desaparecérselo al ahorrador. Esto no parece tener sentido, ¿no?
No, sería, bueno, ¿de qué manera me apropio de lo que tú tienes?
Así es.
¿No?
Y el banco que sale ganando.
Que es igual como aquellas pirámides que se hacían en el siglo XX, ¿no?
Ajá.
Donde el de la pirámide es el que se quedaba con la riqueza, y todos los de abajo eran expropiados de lo poco que tenían,
uh-huh,
¿no? A través de esos sistemas de ahorro que te garantizan grandes utilidades cuando pues el mercado no lo permite,
no,
porque
claro,
las ganancias no hay.
Exacto. Uh-huh. Bien, Juan Salazar te felicita y dice, la aplicación de la tecnología en la medicina a bajo costo sería mayor, dice, que la tecnología que desplaza mano de obra.
Bueno, aquí volvemos a lo que decíamos en un principio.
Así es.
La posibilidad de que un médico que se encuentra en Japón y te pueda operar en México, ya es una realidad. Bueno, a mí me operaron del corazón con microcirugía. Antes tenían que abrirte, ¿no? Y ahora, con la microcirugía, a los 2 o 3 días ya estás dada de alta. Igual a mi esposa en el caso de la operación de columna.
Uh-huh.
Son la aplicación de esta innovación y este desarrollo tecnológico, que es para una élite,
uh-huh,
¿no? Porque sí, no todos podemos o pueden pagar lo que te cobran en una, uh-huh, cirugía de esto.
Uh-huh.
Entonces, eso es un avance enorme para la sociedad, en el sentido que va a cubrir sus necesidades de mejor manera y a menor costo.
Sí.
¿Sí? El problema está en qué haces si no recalificas a la fuerza de trabajo,
uh-huh,
y no le das opción de una actividad productiva. Ese es el problema. o que utilizas la tecnología para explotar más a tu trabajador, como es el caso de Uber, que para sacar el salario mínimo, decíamos, necesitan jornadas de 13 a 14 horas, que son las jornadas por las que luchaban los trabajadores en el siglo XVIII, la reducción de la jornada de trabajo.
Y ahora se regresa
a esas actividades. Sí. Y como eres socio, no eres trabajador.
Exacto,
esa es la cosa.
Parece muy interesante comprender eso.
No violas la ley federal del trabajo porque no eres trabajador, no tienes por qué trabajar las 8 horas, ¿no? Y que el excedente tengan que ser pagadas como horas extras y demás. Uh-huh. Tú trabajas y eres libre, ¿no? Porque ahí se habla nuevamente de la del emprendedurismo y de la libertad de trabajar uh-huh. como socio en esta empresa o en cualquier otra. Aunque algunos trabajadores, para estar permanentemente contratados,
sí,
están en 2 o 3 plataformas. Siempre tienen trabajo, pero tienen que trabajar 12, 13 horas, que el promedio son como 12 horas, ¿sí? ¿Y qué implica en términos de salud? ¿Qué implica en términos de que consumen productos para mantenerlos activos, ¿no? En accidentes, etcétera. Los jóvenes que manejan las motos, que uno los ve pasar con una velocidad, etcétera. Pues es que así es la presión de la propia empresa. Porque si no llega la pizza a la hora convenida, tú la tienes que pagar, etcétera, ¿no? Entonces hay todos esos factores.
Recae sobre el trabajador.
¿Sí? Uh-huh. Que si tú le dieras otra utilidad a esas empresas, tendrías más tiempo de ocio. Es decir, la sociedad podría dedicarse más actividades científicas, de observancia, de descanso.
De entretenimiento.
Entretenimiento, ¿no? Sí. De culturales, uh-huh. ¿no? Desarrollar más la cultura, los deportes, etcétera. Pero en la medida en que no, y las actividades que se transforman en ocio y demás, se transforman también en mercancía, entonces ya no eres el pescador, ahora eres el que va a hacer las pescas deportivas, ¿no?
Sí.
Entonces cambia, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos de estos pueden hacer pesca deportiva y cuánto es necesario para el consumo y cuánto para afectar la naturaleza? Porque el problema está ahí. En la medida en que nos volvemos una sociedad del consumismo para algunos sectores y la escasa consumo para la mayoría, entonces es que estamos destruyendo aquello que decíamos de las fuerzas productivas, los recursos naturales.
Exactamente.
Se están agotando los recursos naturales.
Sí, caray. Sí. Bueno, Arely Gómez te felicita también. Felicidades al invitado. Pregunta, ¿desde cuándo se habla de la revolución 4.0?
Pues es difícil ubicar el término, ¿no? Uh-huh. Pero se hablaba, por ejemplo, desde los 60 ya de la inteligencia artificial, uh-huh. ¿no? Y ya está ido evolucionando, bueno, está la empresa automatizada, ¿no? Desde los 80, en Japón se decía que ya había una empresa que ya no tenía trabajadores. Así como decíamos ahorita el caso de los bancos, ¿no? Uh-huh. Pues ya no ves trabajadores. Tal vez allá en las cámaras, en algún lugar, estén vigilando los cajeros, ¿no? Uh-huh. Pero eso es parte de la evolución. La inteligencia artificial es el resultado de 10.000 años de
investigación.
De investigación, sí. Etcétera. Uh-huh. Pero también es el resultado de la apropiación de esta tecnología, es decir, la apropiación social de los medios de producción. Uh-huh. Y ahora de los medios de distribución.
Lo que pasa es que se intensifica.
Sí, sí, se intensifica. Ese tipo de cosas. Y se vuelve, por ejemplo, la automatización. Ahora ya como hay las capacidades tecnológicas, ¿no? Dicen los algoritmos para que una máquina pueda procesar 1,000,000 de procesos al segundo, digo al minuto, 1,000,000 al minuto. O sea, si yo me pusiera a escribir 1,000,000 con ceros, no alcanzaba y ya está
resuelto. Ya te rebasó.
Ya me rebasó.
Sí.
Entonces, y esa capacidad de almacenamiento, que por cierto también es altamente contaminante. O sea, los servidores requieren de gran cantidad de agua y gran cantidad de energía para mantenerlos funcionando. Y eso causa también problemas de calentamiento, etcétera. O sea, hay esos factores que se decían del cambio climático, etcétera, uh-huh. pero ahora se trasladan para esos elementos. Entonces, es también todos esos problemas a los que la sociedad pudiera enfrentar sin mayores problemas si se ubicara el desarrollo tecnológico o el desarrollo de las fuerzas productivas al, por ejemplo, atender la naturaleza.
Claro.
¿No? Atender la producción de energía limpia, sí. Atender la producción de la distribución de la basura, el procesamiento que ya hay para todos los, el procesamiento del agua, limpiar los mares, esas islas que andan en el mar, ¿no? De contaminantes de plástico y demás que consumimos a través del pescado pequeñas partículas de plástico, ¿no? Y entonces ya estamos todos plastificados, no sabemos cuánto, aparte de la plastificación externa, que tiene que ver con los derivados del petróleo,
sí.
Está la plastificación interna.
Que tenemos en la comida, sí, que la obtenemos, exacto, a través del consumo de pescado.
Claro, y que causa graves enfermedades, cáncer, etc.
Por supuesto. Uh-huh. Ay, sí. Oh, qué cosa tan terrible. Bien, Araceli Martínez felicita al equipo de Momento Económico. Dice, el futuro del trabajo está ligada a los procesos educativos. ¿Qué tienen que hacer las universidades para capacitar a la gente que trabaja en este contexto?
Pues hay un precisamente una ponencia del doctor Gerardo Nieto,
sí,
que él ha estudiado mucho estos, se llama Factores Críticos del Empleo Profesional. Y él ha mencionado en distintas ocasiones que a veces la calificación de los jóvenes va por detrás de la tecnología. Entonces, cuando salen ya calificados, resulta que las tecnologías ya son pasadas. Entonces,
Obsoletas.
Uh-huh. Y bueno, y en la mayoría de las universidades se ha establecido que, bueno, cada 5 años haya una renovación o una evaluación de los planes y programas de estudio, con la idea de llevar un poco la innovación la educación hacia la aplicación, ¿no? Ya no necesitas quien te enseña, pues me decían para una plaza en la universidad, ¿no? Que todavía les piden taquigrafía.
Oh, cierto.
Sí, taquigrafía. Para el examen en una plaza, ¿no?
Sí.
Mecanografía y taquigrafía. Bueno, mecanografía más por el lado ya de la computadora, ¿no? Uh-huh. Ya de las... Pero pues ya no son necesarias, ¿no? Y cambia el perfil, etcétera. Entonces, si no hay un cambio, por ejemplo, en la base de los propios contratos, uh-huh, y una vinculación de los derechos y obligaciones frente a las nuevas tecnologías, pues se van quedando obsoletos y van perdiendo, ¿no? Ya, por ejemplo, los que cuidan los estacionamientos, pues ya hay la pluma automática, etcétera, uh-huh, ¿no? Y que es un robot, es ya inteligencia, sí, artificial, uh-huh, y no lo observamos, ¿no? Sí lo observamos ahí donde hay 3-4 personas que dices, pues ya no son necesarias ahí, se oye feo, pero pues habría que buscar otras alternativas. No tiene, por ejemplo, la universidad otras áreas donde sea necesario, uh-huh, esos trabajadores,
el trabajo de esas,
claro,
personas, sí.
No, y no pensar en que, bueno, pues ya que se jubilen y adiós ese trabajo, ¿no?
Ajá. Y como decía Araceli Martínez, bueno, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer con relación a la educación universitaria, ¿no?
Ahí lo vamos a ver también en el seminario, ahí este cambio que se está dando en las propias universidades.
Sí.
Ya la mayoría de las universidades grandes de Estados Unidos, de Europa, etcétera, ya cerca del 70% de los cursos, licenciaturas, etcétera, ya están dando en línea. Nosotros mismos, el seminario va a ser híbrido.
Exacto.
No, afortunadamente nos prestaron el auditorio y esperamos que mucha gente se vaya al auditorio, ¿no? Porque si no lo van a prestar ya.
Requerimos lo presencial ya pasó de moda.
Sí. Pero yo sigo, bueno, y le digo a mis alumnos que ya les damos clases presenciales, ¿no? Uh-huh. Pues que vayan al seminario, que pregunten, que nos discutamos los que estamos ahí, que nos vamos de cara a cara, etcétera, uh-huh, sin que esto implique que después de que sales de la clase o del, en este caso, el seminario, pues nuevamente conectes tu celular y te pongas al corriente las últimas 2 horas, ¿no? Porque te luego parecía ser también que ya lo que pasó hace 2 horas ya es obsoleto, ¿no? Entonces, Uh-huh. Pues es una invitación para que estén en estos días ahí en el seminario también, donde vamos a discutir estos puntos.
Okay.
Sería un gusto conocer a Araceli Martínez, Arely Gómez, etcétera.
Bueno, Araceli uh-huh. es la persona que está al teléfono. Es
¡ay!
Ella.
¡Uy! Pensé, me dijiste Araceli Martínez, yo pensé
sí.
que era ella.
Es ella, sí.
Perdón.
Bien, bueno, llegaron otras llamadas de Fernando Castro, que felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, gracias por el equipo. Dice, ¿qué carreras es viable abrir para este mundo con una revolución 4.0?
Pues es que todas las carreras son, dirían aquellos clásicos, son impactadas por la nueva tecnología, incluyéndote a Irma, investigadora, Gerardo, profesor, etcétera. Todos tienen ya posibilidades de ser desplazados, uh-huh. pero también tienen posibilidades de reestudiar o de actualizar, reinventarse.
Sí.
Por ejemplo, ya ahorita en el caso del periodismo,
sí.
ya en algunas revistas de algunos noticieros de Estados Unidos ya utilizan la inteligencia artificial para las noticias de deportes, por ejemplo.
Ajá.
Que son cuestiones que son así más o menos parejas, entonces cuestión de darle 2-3 cambios y sacas el...
Bueno, ¿cómo podríamos definir la inteligencia artificial en términos reales? ¿Y en qué sectores productivos se utiliza con mayor frecuencia?
Bueno, la inteligencia es una evolución de los robots.
Sí, sí.
¿No?
Ajá.
Entonces, acá lo que tenemos es, este robot tiene la capacidad de aprender.
Sí.
¿Cómo aprende? Por los algoritmos que decíamos incorporan una información impresionante. Es más, no sé en qué año, un robot o una máquina de estas le ganó al mejor ajedrecista del mundo.
Cosa.
¿Qué era?
Sí, sí.
Entonces ya producen sinfonías, etcétera. Ya pintan, ¿no? En todos los ámbitos. Pero qué bueno. Porque decían, en la medida en que ya ganó este algoritmo, que no es otra más que alguien que está atrás del algoritmo, sigue siendo...
Son personas.
Sigue siendo modo, quien, sí. ¿no? Pues lo que hizo fue potenciar
eso
a los que les gusta el ajedrez. Entonces, evolucionar. Porque una de las diferencias con las máquinas y los animales es que nosotros tenemos la capacidad de abstracción. Es decir, primero lo tenemos en la cabeza y luego lo bajamos y lo concretamos en acciones.
Uh-huh.
Acá no, acá es lo que ya tienes ahí muerto, ese es lo que Marx llamaba el trabajo muerto.
Uh-huh.
El robot es un trabajo muerto, ya existe.
Uh-huh.
¿Y quién lo genera? El trabajo vivo, es decir, el ingeniero, etcétera, que uh-huh. va a mantener y a actualizar a esta máquina.
Muy bien. Ay, no, siguen llegando llamadas, mira. Carlos García, que te felicita, dice, ¿la sociedad está preparada para esta inteligencia artificial? Bueno, pues sí.
Pues más que preparada es lo que decimos, es una cotidianidad. Uh-huh. Yo creo que Carlos ha asistido últimamente a alguna fiesta, algún convivio, etcétera.
Uh-huh.
Ustedes vean los cambios ahí. Ahora ya tenemos grupos que con 3 personas amenizan una fiesta. Es el que toca el teclado, que es donde están todas las formas de melodías, etcétera, ¿no? El vocalista y a veces el técnico que te ayuda,
uh-huh.
¿no? Y con eso haces el grupo. Y anteriormente eran 10, 12 personas uh-huh. las que estaban ahí, ¿no?
Uh-huh.
Con la batería, con el bajo, con el güiro, con la trompeta, etcétera.
Pero es un desplazamiento que después de todo tiene un sentido.
Claro, porque también eso da la sí. posibilidad de otras acciones. El
Exacto.
problema es eso.
Es esto.
¿No?
Uh-huh.
Porque a lo mejor el que tocaba ahora la trompeta, pues a lo mejor ahora es el técnico que le da vida a esa trompeta.
Uh-huh.
¿No? Pero tuvo que modificar de aprender a tocar la trompeta, aprender a tocar, a configurar.
Pues
¿no?
sí.
¿No? El
Incluso... el cambio de instrumentos que se ha dado en la historia.
Claro.
Pues el cambio de instrumentos es muy, vamos, de cómo te das cuenta objetivamente de qué sucede.
Claro. Y además hay también una como aspiración, ¿no?, de lo que uh-huh. antes era. Uh-huh. Entonces también hay una parte de la sociedad uh-huh. que, bueno, tú lo ves, todavía algunos coleccionan los discos de acetato,
sí,
los discos claro. CD, sí. Incluso hace poquito, ahí en el instituto nos decían, de un cassette,
sí.
querían cassette y no había cassettes porque pues ya nadie los usa, ah, pero yo sí lo necesito, ¿no? Entonces, ahí eso también que implica una necesidad de calificación de esa de ese tipo de actividades o de necesidades que se cubren. Y eso también se puede en la medida en que, incluso con las nuevas tecnologías puedes hacer esos.
Oh,
y sí. puedes transformar un cassette a subirlo a la nube, ¿no? Ahora.
Ok. Bien. El señor Miguel Martínez te felicita y dice, ¿las carreras administrativas ya no son viables?
Pues cada vez menos. Ya incluso los propios abogados se ven en riesgo.
Oh.
Porque ya tienen ahí, ya ven que para tomar una decisión ellos tienen que ver como los antecedentes o los que fueron a favor o en contra. Y ahora con un teclado obtienes todo eso. Y antes ellos tenían que elaborar todo el trabajo de búsqueda, etcétera.
Oh, sí.
Entonces, ¿el abogado qué tiene que hacer? Pues adaptarse a las condiciones y
claro.
entonces usar las nuevas herramientas para potenciar. No lo desplazaría en ese sentido, ¿no? Porque él seguiría siendo el titular. Y no el robot, porque no tiene el título.
Saber manejar, digamos, ese archivo.
Las herramientas que se requieren.
Ajá.
Es mucho lo que se dice en el caso nuestro de los economistas, que hay que aprender muchos modelos econométricos, modelos matemáticos, no sé qué instrumentos de Stata, etcétera. Pero si toda esa herramienta no se concreta en esa abstracción que decíamos, de nada te sirve. De nada te sirve saber los modelos. Y
va a obsolecer cada vez.
Claro, y cada vez hay, sí. hay otros modelos más potentes, uh-huh. etc.
Sí.
Entonces, al rato, o este mecanismo que se llama, no sé qué, es GP, no sé qué, GPH, uh-huh. algo así,
uh-huh.
donde le dice, oye, hazme un artículo de...
Y te lo hace.
De la inteligencia artificial,
uh-huh.
¿no? Pero luego, los mismos que han dado estos cursos de inteligencia artificial te señalan que puede haber errores, ¿no? Que puede haber errores
y omisiones.
¿Por qué? Porque si tienes toda la base de datos, pero si esos datos son incorrectos, el resultado que te va a dar
es obsoleto. Esa es la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Oh, interesante. Dice, pregunta también, ¿ahora son las carreras que hay que estudiar ingeniería y robótica?
No solo esas, porque también van a obsolescencia. El problema es ese, ya las universidades van a ser, dialécticamente cada vez más, cada vez ya va a ser de manera permanente la calificación.
Bueno,
para
de
todas
hecho,
las carreras.
Has hecho un balance en cuanto al sector laboral, de veras, muy interesante, pero en México todavía estamos un poco lejos de practicar todo esto, ¿no? Eso es lo malo, que la capacitación es todavía muy poca, ¿no?
Sí, y sí. en algunos sectores sí se da. Decíamos en el caso de la industria automotriz.
Ajá, sí.
Ahí sí.
Ajá.
Pero hay actividades, por ejemplo, en la propia, en la imprenta, en las,
Ya está muy avanzado eso.
Sí, pero hay todavía, sí. algunos sectores que son intensivos en fuerza
sí.
de trabajo. Nos decían aquella, no sé si te acuerdas, cuando fuimos a ver a la MIPYME aquella de que hacía folletos, etcétera.
Ah, sí.
Donde tenían una máquina que era obsoleta porque producía más de lo que se vendía y que iban a vender aquella máquina. Compraron una máquina de no sé cuántos millones de dólares y estaba produciendo al 10 o al 20%.
Todavía muy avanzada.
Pero ya te sacaba el libro completito.
Oh,
sin embargo, en,
sí.
en la elaboración de las revistas y eso, quien hacía el corte y todo era una cantidad de trabajadoras manuales que hacían el corte de manera manual.
Mira, todavía no,
entonces,
no podemos decir que esto va demasiado rápido.
Sí,
sí va rápido,
sí va rápido,
pero habría que no descartar todo lo que
claro.
se está, digamos,
no, y aquellos,
es la experiencia, ¿no?
No, y aquellos sectores en donde se pueda, volvemos al banco, a Banamex, ¿no?
Ajá.
Aquellos sectores que te resulte más barato poner los cajeros que tener 7 o 10 personas,
sí.
Porque además este no protesta, no tiene vacaciones.
Oye, nomás recuérdame, y recordemos al auditorio, los días y el horario del seminario.
Es pues los vamos a recibir con mucho gusto, es la próxima semana, es el 3, martes 3 de octubre, 4 y 5, uh-huh. en donde vamos a analizar este aspecto de la inteligencia artificial.
¿De qué hora,
y
qué hora?
El futuro. Es de 12 del día a 2:30.
Muy bien.
Y pues están invitados de manera presencial, aunque también se va a pasar por YouTube Zoom. Y ajá. Zoom, etcétera, ajá. por las redes sociales.
Bueno, entonces, lamentablemente, mira, nuestra emisión se ya terminó acabó. Ya. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer mucho. Este programa fue muy interesante. De veras, aprendemos muchísimo contigo.
Gracias.
Gracias. Y bueno, gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización de Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora, Emma Manrique, que le desea muy buen día, pero mejor si fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.